El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo de día viernes. Además, cuando en la región metropolitana de Chile hay 19,9 grados, yo estoy fuera de Chile, y las bellezas del Zoom nos permiten estar conectados, pero estoy viendo Meteo Chile que nos informa quiénes están en el centro, escuchando el 102.5, tienen esta temperatura bastante veraniega a esta hora de la mañana, con una máxima probable de 28 para este viernes 8. Este fin de semana bajarían un poquito las temperaturas, entre 7 y 23 para el sábado y entre 6 y 25 para el día domingo, temperaturas que a mí me parecen que son fantásticas. Así que, por supuesto, aprovechar esta media temporada, este otoño, y este programa que viene con cosas bastante entretenidas para contarles. La obra Space Invaders, que tuvo una temporada cortita, pero muy exitosa durante el mes de enero, regresa ahora al Teatro UC, una obra que está dirigida por Marcelo Leonard, basada en una novela de Nora Fernández, quien también actúa en la obra junto a las actrices Roxana Naranjo y Carmina Rigo, que van a estar conversando con El Semáforo en un ratito más. Pero antes de eso, vamos a estar con la kinesióloga, terapista, experta en salud pélvica y sexual de la mujer, María José Quiñinao, autora de este libro que tengo aquí, que les estoy mostrando ahí a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo en Facebook, y aprovechamos de saludarles, que se llama Loca Pelvis, y que es un muy interesante camino por la apropiación de la sexualidad femenina, alejándose de los mitos, poniendo en evidencia todos los prejuicios que nos marca a partir de la cultura y la falta de educación sexual y afectiva que tenemos en nuestro país. Así que vamos a estar hablando entonces de Loca Pelvis con su autora María José Quiñinao. Y vamos a partir escuchando música. Esta es mi tocaya, Antonella Sigala, con esto que se llama Besa.
Estar a tu lado, leyendo tus manos, aprendiendo de
una sexualidad normal? ¿Qué es un cuerpo normal? ¿Por qué uno le complica tanto hablar de vulva, hablar de deseo, hablar de encuentro, cierto? Bueno, hay muchísimos mitos que tenemos al respecto y hay mucho tabú también que ha marcado la manera en que nos hemos relacionado con nuestra sexualidad, y por eso se agradece tanto cuando podemos encontrarnos con material que ayuda a repensar esta área tan significativa de nuestra vida desde otros lugares. Y eso es lo que tengo aquí en la mano, Loca Pelvis, un viaje personal a tu sexualidad, que es la invitación que hace la kinesióloga, terapista y especialista María José Quiñinao Aguilar, que aquí tenemos al otro lado de nuestro Zoom. María José, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos, bien, acá en Santiago. Yo soy de Viña, así que ahora estoy en Santiago. Me doy cuenta que hace harto calor.
Sí, estamos todos cruzados. Yo estoy en Santiago, estoy en Buenos Aires, y así son las cosas que están. Y lo bonito del mundo Zoom es que nos podemos mover en distintos... Por supuesto, nos podemos encontrar para hablar de tu trabajo y de este libro. Ahora, yo quería partir, María José, mientras leía tu libro, pensaba en... tú cuentas acá en el libro que esto es producto de talleres que tú vienes haciendo como kinesióloga y como especialista, ¿cierto?, en musculatura pélvica, ¿cierto?, y en todo lo que tiene que ver con la manera en que nos encontramos con nuestra sexualidad. Pero a mí me llamó la atención del libro que más de dos tercios del libro tiene que ver con tensión psicológica, probablemente, ¿no? Y preguntarte un poco cómo llegaste a darte cuenta que era desde ahí que había que partir, más que decir, mira, porque el libro habla de esta musculatura, así funciona, etcétera, pero está como al final. ¿Por qué empezaste a trabajar desde un lugar mucho más de contención en este libro y en tus terapias?
Ay, entonces que, claro, cuando yo estaba con las pacientes, cuando estaba con las pacientes y en los talleres, yo principalmente veo mujeres que tienen dolor y dificultad en las relaciones sexuales penetrativas, o que incluyen la penetración. Entonces, claro, cuando las personas llegaban con esta dificultad o contaban cómo se relacionaban con su sexualidad, llegaban con el objetivo de Coté, ¿sabes qué? Quiero tener relaciones sexuales sin dolor, quiero lograr tener penetración sin dolor. Y claro, yo me empezaba a dar cuenta que cuando en medida íbamos avanzando en la terapia, lograban penetración sin dolor y quedaban como ¿y esto era? Así como, ¿y esto era lo que pasaba? Es como, no siento, o sea, siento, pero no siento placer. Entonces, yo también sesgada por la educación que tuve, claro, llevaba a las mujeres a esa penetración, como esta educación que nos hacen de posgrado, de especialidad, pero claro, no me estaba enfocando en lo que en verdad a ellas les iba a causar placer. Entonces, cuando les empezaba a enseñar y educar de la zona genital, la vulva, el clítoris, me vi con estos obstáculos de que no se sentían cómodas, que tenían mucho miedo a explorarse, culpa, vergüenza, que son al final emociones y sentimientos que muchas veces la medicina también ha separado, como esto es psicológico, esto es médico, esto es biomédico. Pero claro, en medida les iba explicando, me quedaba sin las herramientas de poder decir, oye, o sea, ¿cómo a mí como kinesióloga o profesional de la salud que ve este aspecto físico, no me voy a poder meter en las emociones si la paciente me la está requiriendo y la voy a derivar a un profesional A, B, C, cuando no todas tienen los medios para tener este abordaje tan integral? Entonces, claro, ahí al final me fui dando cuenta de que si bien la parte física es muy importante y también es una manera mucho más directa de llegar a alguien, algo más tangible. Para muchas personas las emociones, los sentimientos y este abordaje de contención necesita darse dentro de la sociedad que nos impone una manera de relacionarnos con el cuerpo. Y desde ese lugar fue como esta anticipación también de ya, nos vamos a conocer, pero tienes que conocer que antes de conocerte puede que aparezcan emociones que te van a obstaculizar conocerte y que van a haber pensamientos que también van a obstaculizar que te relaciones de buena manera. Entonces, esta como previa no previa, yo necesitaba como dejarla plasmada de esa manera, como que el proceso de conocerse no es solamente llegar y decirte que tienes una vulva en ese lugar, sino que hay un proceso de desarmar eso que tienes, o sea, desarmar lo que te dijeron que eres, desarmar lo que te dijeron que cómo te relacionabas con tu sexualidad, para luego darte la información concreta. Yo creo que desde uh-huh. ese lugar nació este dos tercios de libro.
Conversamos con María José Guinao Aguilar, kinesióloga especializada en obstetricia y uroginecología, terapeuta certificada internacionalmente en programación neurolingüística, máster experta en gimnasia abdominal hipopresiva y que lleva muchos años haciendo talleres de los que derivaron esta loca pelvis. Bueno, antes de la que tengo acá yo en mi mano, editado por Planeta, está las redes sociales, que de hecho tú sacas hartos materiales de tus talleres y también de la información que tú vas dejando y las respuestas que vas teniendo a través de tu Instagram. Y tú dices en el libro, María José, que esto que tenemos que desarmar, estas dificultades que tenemos con acercarnos a nuestra propia sexualidad, al conocimiento de nuestro cuerpo, ¿cierto?, de nuestro placer, tiene que ver también con la manera, como tú señalabas antes, de cómo hemos sido educadas, especialmente las mujeres, también los hombres. Pero en el caso tuyo que trabajas con mujeres, hablas mucho de eso, hablas de la educación, del colegio, de la familia, del porno, de los medios de comunicación, etcétera. Pero también hablas de lo que sucede con los profesionales y las profesionales de la salud. Y cómo en muchos casos esos lugares que deberían ser lugares de protección también se transforman en lugares de prejuicio. Hablemos un poquito de por qué te pareció importante incluir eso en el libro.
Sí, bueno, ahí como tú dices, son muchos factores que influyen al final cómo vamos aprendiendo. Y claro, cuando una persona o una mujer tiene un problema en la zona de la pelvis, en la zona genital, la primera persona en quien piensa recurrir son matronas, matrones, ginecólogas, ginecólogos. Y claro, cuando llegan conmigo, a ver, para que se hagan una idea, cuando una persona, por ejemplo, tengo, ¿sabes qué? No puedo tener relaciones con mi pareja o no tengo placer, voy donde la quine, supongamos. Pero antes de ir donde la quine, necesitan haber pasado por algún profesional médico, teóricamente, uh-huh. porque tiene que ser uh-huh. derivado de esa manera. Entonces, cuando yo las veo y las escucho, es como que te pasé por un profesional, profesional A, B, C, me dijo esto, me dijo lo otro. Oye, les empiezan a hacer preguntas de inseguridad sobre su vulva. Oye, no he encontrado que tus labios son muy grandes. O tienen, por ejemplo, dolor. Ya saben que tienen dolor en esa zona, igual las van a evaluar con un espéculo sin considerar, ¿cierto?, el tamaño tampoco del espéculo. Entonces, al final, cuando las mujeres están en un punto presente, tenemos varios traumas pequeñitos que vamos sumando, experiencias, vivencias que vamos sumando. Entonces, me parece importante mencionarlos porque cuando uno va a este tipo de profesional, tampoco... A ver, es un espacio que ni siquiera la mujer ha explorado. Uh-huh. No es un espacio donde, oye, ¿sabes qué? Voy a mirar mi vulva, voy a conocer, voy a ver qué hay en este lugar, voy a tocar mi vagina, mi canal vaginal. Y claro, hay personas que es como, ya listo, ya te evalué, siguiente. Entonces es algo muy impersonal cuando creo que la primera línea quien debería o podría darse el espacio de educarnos son estos profesionales, de decir, oye, este espacio, o pedirte permiso si quieres, como vamos a evaluar un espacio que quizás tú nunca has visto. No cuesta nada tomar un espejo y tomar 3 minutitos. Yo sé que acá, que también lo dije en un live el otro día, atendemos muy en serie. Entonces, uh-huh. claro, los profesionales no tenemos muchas veces el tiempo de evaluar con tanto tiempo. Pero creo que yo sabía que este libro lo iban a leer muchos profesionales de la salud de esta área, entonces era necesario hacer este llamado de atención, uno para nosotros mismos como profesionales de la salud, que antes yo también fallaba, yo antes llegaban a la quine pisopélvico y yo también era como, ponte en la camilla, sácate la ropita hacia abajo, ponte la bata y vamos a evaluar. En vez de hacer esta educación primero, que ya sacaba muchos obstáculos para que esa mujer se sintiera bien, se sintiera normal. Y por otro lado, cuando ellas supieran reconocer ciertas banderitas rojas de que si un profesional de la salud se pasaba el límite de poner algún comentario extra dando alusión a su no normalidad de anatomía genital, vulva, tocarla, evaluarla si es que no estaba preguntando por otra cosa, también la violencia obstétrica y ginecológica cuando las mujeres están de parto y les dicen cosas que ellas se sienten muy vulnerables. Entonces, que sepan que esas pequeñas cosas sí pueden influir en algún punto. Uh-huh. Pero, así que desde ese lugar, en realidad.
Ahora, yo leía eso y también pensaba, María José, ¿qué les enseña a ustedes? O sea, no sé si al interior, como a nosotros, por ejemplo, los periodistas todavía no tenemos, y cada vez hay una observación al respecto, por ejemplo, formación en cómo comunicar con perspectiva de género, por ejemplo, ¿cierto? Y cómo ser cuidadoso con ciertas cosas. Me imagino que en el área de la salud tampoco hay demasiada información respecto a el cuidado y la formación, porque tú dijiste una palabra clave que también cruza todo el libro y que por eso yo partía leyendo eso, la idea de normalidad, ¿no? Y lo interesante es que cuando uno lee Locapelvis, uno se da cuenta que es muy raro encontrarse con algo anormal, entre comillas, porque todos somos muy particulares. ¿Qué es una vulva normal? ¿Cierto? ¿Cómo se supone que debería verse? Y quizás ahí entramos de nuevo a los imaginarios médicos y pornográficos respecto a cómo se supone y cómo nos medimos, ¿no? Y ahí hay un trabajo que tú haces a lo largo del libro y a lo largo de lo que haces también en tus redes sociales de poner en cuestión ese concepto de normalidad. Hablemos de por qué es importante.
Bueno, así como... es tan complejo, pero... por ejemplo, como experiencia personal, que yo creo que desde ahí surgió esta idea también de dejar de normalizar, que cuando yo hice esta especialidad, yo nunca había mirado mi zona genital, yo nunca había explorado por mí misma, yo me estaba metiendo ahí en la patita de los caballos porque en realidad me gustaba el trabajo en principio con embarazadas y mujeres posparto. Nunca pensé dedicarme finalmente a la parte de sexualidad, y cuando nos empiezan a educar a nosotras como especialistas en esta área, simplemente es como ya mañana toca la clase de evaluación vulvar, de evaluación ginecológica, y yo todo el tiempo como no me he depilado, no he hecho esto, como puros obstáculos. Donde tenía mucho temor a como, oye, onda, mi compañera me está mirando, ¿qué estará mirando? Como, ¿qué está encontrando en ese lugar? Aún así, aunque tuviésemos los libros de anatomía ahí mismo, o sea, yo en realidad sabía que iba a ver, pero es distinto verlo desde otro lugar.
Entonces, ahora, insisto, los libros de anatomía también trabajan con un estándar.
Exacto, porque no pueden poner todas las... Bueno, claro. Entonces... desde ese lugar, cuando yo dije ya, me está mirando algo, yo empecé, porque también hacemos este trabajo como de paciente kine, y después a mí me tocaba hacer kine, yo iba viendo y evaluando las vulvas de las demás compañeras, y claro, yo me he dado cuenta, bueno, que son todas distintas, y yo me quedaba callada, no decía nada, porque uno inmediatamente empieza a juzgar, estás más oscura, estás más larga, más pelo, menos pelo, sin tener ese como... O sea, yo en este momento lo veo hacia atrás y digo, oye, anda, qué heavy que a pesar de que nunca me han dicho esta vulva es bonita y esta vulva es fea, por ejemplo, inmediatamente en nuestro imaginario está igual ese concepto de belleza hasta en la zona genital. Uh-huh. Probablemente por los mismos libros de anatomía que siempre muestran solo un tipo de vulva o la pornografía. Entonces... claro, cuando hacía los talleres y estábamos en conjunto con otras mujeres y empezamos a hablar de la anatomía de la vulva, siempre alguien salía como, esta parte me genera incomodidad, me da vergüenza que lo vea otra persona, no me gusta depilarme, pero también a mi pareja le gustaría. Entonces, al final, es súper importante ir recalcando cada cierto tiempo que la normalidad, yo siempre le explico a las mujeres como, una vulva normal finalmente es como algo que te esté funcionando a ti, como una cara, ¿cierto? Que la mayoría, ¿cierto? Tenemos dos ojitos, una nariz, una boca, y que tenemos distinto color de piel, tenemos distinto color de ojos, tamaño de nariz, que están más distanciados o menos distanciados entre sí. Me quedé pegada, ¿me escuchas?
No, si te estoy escuchando perfecto, no te hemos perdido ni en ningún momento.
Ay. Entonces, finalmente explicarle como la anatomía base, pero ir dando ciertos como características de vez en cuando, como acuérdate que esto igual puede que no lo tengas igual a este dibujo, acuérdate que este color igual puede ser distinto a lo que tú veas. Como ir haciendo estos recordatorios ayuda mucho como a ese como respiro y alivio de decir, allá, onda, tengo esto, pero quizás no lo voy a ver igual que acá. Como si eso me lo hubiesen mostrado a mí en los primeros años de especialidad, hubiese sido súper distinto, quizás hubiese juzgado igual, porque cuesta sacar ese, al final es como innato del ser humano empezar a poder opinar, pero hubiese tenido esa perspectiva de decir, allá, lo estoy pensando porque en realidad siempre he visto una manera de ver la vulva, o he escuchado que, no sé vos, la vulva debería ser de determinada manera. Entonces, bueno, en realidad ese como concepto de normalidad empezar a desarmar es como porque es súper difícil.
Claro, pero además porque tiene consecuencias muy directas en la manera en que habitamos nuestro cuerpo. O sea, la idea de un estándar finalmente limita y uno dice, yo estoy en falta, hay un problema conmigo, yo no lo estoy haciendo bien o yo no soy apropiada. Y eso, por supuesto, como tú cuentas en el libro, va limitando también las experiencias de las mujeres, ¿no? Diciéndonos que no me puedo mostrar, no me puedo desnudar, no puedo disfrutar porque hay algo malo en mí. Y hace algo que yo quizás vamos a resumir para además ir cerrando, lo que apelo es como es tu invitación es a la aceptación, a la exploración y a la aceptación, es decir, está todo bien, hay muchas maneras y quizás hay... Para cerrar, entonces, María José, pregúntate, ¿qué te gustaría? ¿A quién le está hablando esta loca pelvis que está ahí ahora editada?
¡Ay, qué lindo! Oye, qué difícil, Andro, que te juro que, bueno, acá es a personas que han, bueno, que lo abro en el principio del libro, personas que nacieron con sexo femenino, que se han identificado como mujeres dentro de esta sociedad y por lo tanto ha vivido bajo los estándares que nos han propuesto, y es una invitación a, en realidad a todas las mujeres que quieran reflexionar sobre su cuerpo, reflexionar sobre cómo han aprendido ciertas cosas que a veces quizás nos hacen ruido y no sabemos cómo expresarlo, no sabemos qué nos está pasando, no sabemos qué estamos sintiendo o cuando queremos compartir nuestro cuerpo no solo con nosotras mismas sino que con otra persona también. Sí, incluyendo, o sea, personas que tienen obstáculos para relacionarse con la sexualidad y también mujeres que lo viven con todo el disfrute del mundo, porque siempre hay algo que uno puede ir mejorando, que puede ir reflexionando, compartiendo. Hay chicas que me han escrito que lo están leyendo como mamás y se lo han regalado a sus hijas adolescentes, y también mujeres que se lo han regalado a sus mamás. Entonces, o sea, mi abuela se lo leyó completo y es como, y el otro día, bueno, que me llama siempre ahora cada vez que me habla llorando, pero muy emocionada porque en realidad es como, por favor, que ojalá las mujeres puedan leer esto para que vivan y realmente se puedan sentir siendo mujeres. Y eso me llegó mucho porque en realidad, claro, nacemos con tantas cosas bonitas en nuestro cuerpo y como ser mujer, en realidad no hemos podido como vivirla al máximo por todo esto que nos van imponiendo. Y esto me gustó mucho que lo haya dicho ella, porque ella, claro, mi abuelito falleció hace muchos años y ella nunca más estuvo con otra pareja, ni afectiva ni sexual. Y claro, como que me decía, qué pena leer esto tan tarde. Pero yo le dije, pero ya anda, igual te va a ayudar a conocerte, nunca es tarde. Pero, ay, mamá, bueno, llorar de nuevo.
Pero efectivamente, nunca es tarde.
Es que nunca es tarde, y nunca es tarde para que ella lo pueda seguir compartiendo con mis mismas primas, que lo pueda, como al menos saber que si alguna vez pensó algo, que no fue su culpa, que quizás, que si quiso compartirlo con las amigas, que lo pueda normalizar ahora. Así que yo creo que es un libro para todas las mujeres, ¿verdad? Sí, bueno, mi pareja también lo leyó, así que también.
No, bueno. Hombres, bueno. Por favor, pero esto, claro, es para mujeres cis o personas que se identifican, ¿cierto? Y quieren también entender mejor, abrazarse, tratarse con cariño. Finalmente es un libro muy amoroso. Yo destaco muchísimo eso, María José, es un libro donde uno aprende cosas muy prácticas, muy específicas, pero sobre todo es un libro que abraza y que acompaña. Así que Loca Pelvis, de María José Quiñinao Aguilar, publicado por Planeta, un viaje personal a tu sexualidad. Se los dejamos ahí comendados. Muchas gracias, María José. Te mando un abrazo. Gracias. Nosotros tenemos que irnos a la pausa. Ya regresamos.
Chao.
Experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hola. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
¡Qué rico!
Estamos de regreso cuando son las 10:31 y a mí me hace muy feliz porque vamos a hablar de una obra que a mí me encantó y vamos a hablar con dos mujeres que yo admiro muchísimo y me hace muy feliz tenerlas al otro lado del Zoom para conversar con ellas respecto a Space Invaders, que está de regreso y que está con preventa. Y de hecho estamos hablando de la preventa porque se está yendo muy rápido y les vamos a dar todas las razones para que no se la quieran perder. Estamos con Carmina Riego. Carmi, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo.
Y con Roxana Naranjo. Roxana, ¿cómo estás?
Estoy muy bien y también muy contenta de estar aquí con ustedes.
Excelente, pero qué maravilla que estemos todas tan contentas de contarle a la gente que Space Invaders está de regreso. Space Invaders es una obra que, digamos, ha hecho todo un recorrido, ¿no? Importante en términos de desde su gestación hasta que finalmente se pudo estrenar, pandemia entre medios, se estrenó en Francia, primero Lyon, antes de llegar, se estrenó luego como parte de las actividades de Teatro a Mil en Quilicura. Y luego tuvo ahí una corta temporada en el Teatro UC, al que regresa a partir del 20 de abril y hasta el 14 de mayo. Y la preventa ya está funcionando y hasta el clima esto también, porque a pesar de que hoy día celebramos que tenemos aforos completos, ahora,
sí,
lo que es buenísimo,
sí.
Por supuesto, celebramos. Tenemos aforos completos. Teatro UC, por supuesto, tiene límites y queremos que la mayor cantidad de gente pueda ver esta obra. Así que vamos a entrar un poco a específicamente hablar de la obra de Space Invaders. Pero, Carmina, no sé si ahí me está un poco rara, pero ahí. Carmen, cuéntanos un poco cómo estás sintiendo, ¿no?, al teatro y a la sala. Usted, que además fue donde ustedes ensayaron la obra antes de mostrarla la primera vez, ha sido la casita de Space Invaders. Ahí se me perdieron. ¿Me escuchan?
Sí, yo te escucho.
La conexión viene. ¿Te escuchas? ¿Sí me escuchan?
Yo ya estoy aquí, Zoom, sí, ¿no? Te escucho.
Yo le preguntaba a la cantidad. Ya, perfecto. También yo te preguntaba cómo sientes este retorno a la sala UC, que ha sido un poco la casita de Space Invaders, porque ustedes la armaron ahí, inicialmente, antes de llevarla a Francia.
Sí, bueno, empezó en el Teatro UC siempre, digamos, siempre ensayamos ahí desde el 2019, ¿no es cierto, Roxy? Que estamos ensayándola, porque hemos tenido distintas instancias, pero ya el 2020 nos pusimos de frente a ensayar para nuestra temporada, que iba a ser ese año en el Teatro La Católica, y vino la peste, y entonces La Católica siempre nos ha acogido en su sala para ensayar, para hacer las funciones. Después teníamos un compromiso que era viajar a este Festival de Lyon y ensayamos en el Teatro La Católica. Fuimos a Lyon, volvimos y estrenamos para el público, como dices tú, chileno, en Quilicura, como dijiste tú, ¿sí? Sabes más que yo, te acuerdas más que yo. Y después tuvimos Santiago a Mil, hay una temporada pequeña en La Católica, entonces ha sido como que la Casala nos ha apoyado en todas las circunstancias que hemos estado difíciles, La sala ha estado ahí detrás nuestro, siempre queriendo que estemos ahí, apoyándonos con la sala de ensayo, que no es menor, que dicho sea de paso, las salas de ensayo son de los gastos más grandes que hay que hacer para montar una obra. Entonces la Católica, claro, se convirtió como nuestra casa y nos sentimos súper bien ahí, súper acogidos, y el escenario que nos toca es súper adecuado para la obra. Y bueno, y ahí vamos a estar de nuevo, así que nos sentimos pisando firme, o sea, ya esta temporada va a ser como súper feliz, como súper madura la obra también, porque uh-huh. todos estos avatares que hemos tenido nos ha hecho madurar la obra, madurar nuestra participación en ella, y así que esperamos que sea una temporada súper, súper buena, que no pase nada, que todo se mantenga como ahora. Y porque
y vamos, tenemos fe.
Sí.
Hay que decir entonces que Space Invaders va a estar a partir del 20 de abril hasta el 14 de mayo. ¿Por qué estamos haciendo esta entrevista ahora? Porque las entradas ya están a la venta, hay una preventa hasta el 15 de abril para que puedan ir a ver Space Invaders ahí al Teatro de la Católica, que está ahí frente, literalmente, frente a la Plaza Ñuñoa. Roxana, la Carmen dice que es un momento feliz un poco. La hora no está feliz. La obra es bien exigente en términos de las emociones en las que ustedes se ponen primero para invitarnos a nosotros, a la audiencia, a poder acompañar, ¿no? Contarle a la gente que es una obra que está inspirada en la novela de Nona Fernández, que además hizo la dramaturgia para esta obra, y que es una obra que, como casi todo el trabajo de Nona, habla del tiempo. Y habla desde las ausencias y los relatos incompletos, diríamos, ¿no? ¿Por qué a ti te parece interesante trabajar en Space Invaders? ¿Qué es lo que has aprendido tú como actriz en esta obra?
Bueno, primero que nada quisiera decir que la preventa, yo creo que parece que está más barata que un litro de aceite, así que tienen que aprovechar de comprar para disfrutar este espectáculo, que lo hemos hecho con tanto cariño, esfuerzo, como todas las cosas que hacemos nosotros. A mí como actriz ha sido como un oasis dentro de este desierto de circunstancias que hemos vivido. A mí me mantuvo con mucha esperanza poder llegar a hacerla. Era como mi cable de subsistencia durante el encierro, y fue es realmente un salvavidas para mí. Y también es una obra donde no hay personajes muy, muy característicos, que es, uno es cojo, el otro no sé, es tuerto, o es una señora mayor que yo o más joven. Somos nosotras. Entonces eso también, como una actriz como yo, que soy muy teatrera y muy exagerada, me hizo también tomar las riendas y frenarla, y poder, como ejercicio actoral, tratar de ser un poco más yo dentro del montaje, y además también darme cuenta que en el grupo donde estoy trabajando estamos muy, muy unidas, como nos conocemos tanto, nos queremos tanto, tenemos tanta confianza. Y además poder poner en escena el texto maravilloso de la Nona, que es una chica muy interesante, muy talentosa, y hacerle esta especie también de homenaje un poco también a ella como dramaturga y actriz. Es una cosa que a veces no se da tan seguido. Uh-huh. Pero eso ha sido mi participación, y en realidad fue como actriz y como ciudadana, es como mi obra salvavidas para uh-huh. mí, dentro de todo este tiempo.
Sí, además que es una obra que es interesante verla en este momento, ¿no? Es una obra uh-huh. que transita por la memoria, pero también transita por cómo esos dolores de los que no nos hemos hecho cargo o de los que no hemos querido hablar se nos aparecen ahora. Porque si tratáramos de explicarla, yo me acuerdo cuando leí una novela, era un sueño dentro de un sueño, un poco. Y la obra replica esa idea de que ustedes están recordando las mujeres adultas, lo que fueron de niña, y están constantemente haciendo saltos en el tiempo. Es una obra que no es difícil de seguir, pero que no tiene una linealidad clásica, ¿no? Que tiene más bien este ejercicio en donde, además, Nona Fernández, que en la novela, la dramaturga, actúa con ustedes junto a Francisca Márquez, que está increíble la obra. Entonces, verla a ustedes cuatro, a Nona Fernández, a Francisca Márquez, a Roxana Naranjo y a Carmina Rego, para mí fue un placer, así como, wow, la clase de actuación que estamos asistiendo, no todo bajo la dirección de Marcelo Leonard. Entonces, preguntarle también, Carmen, sobre estos procesos, ¿no? Y cómo una de las bellezas del teatro. Una cosa es cuando las obras se escriben, otra es cuando las obras se preparan y otra es cuando las obras se muestran. Y Chile cambió un montón en el proceso de lo que ha sido preparar Space Invaders. ¿Cómo se siente mostrarla hoy día en este Chile?
Para mí sigue siendo una incógnita la reacción del público. El público en Santiago Mil es bien entusiasta de por sí. La recepción siempre es súper buena, todavía yo por lo menos me hace falta esta temporada en que uno ya tiene como una rutina de ir al teatro y ver, y se empiezan a decantar como las sensaciones. Todavía yo por lo menos tengo la sensación de estreno todavía en el cuerpo. Ahora en esta temporada yo creo que vamos a decantar, pero yo creo que es una obra súper presente. Es súper actual, que es necesario ver para revisar acontecimientos de nuestra historia reciente y que son cosas que hemos estado en peligro que se repitan y que de hecho se han repetido en todo lo que fue el estallido social, qué sé yo. Entonces es una obra muy buena para que la vea la gente joven también, porque cuando va la gente joven profundiza un poco más sobre hechos que no vivió, que vivieron sus padres, si es que, porque hay mucha gente que nunca supo nada de lo que pasó en este país. Entonces, y la gente mayor se emociona mucho de ver estos acontecimientos y la vigencia que tienen ellos. Y yo creo que es muy bonito esto de que somos mujeres, un grupo de personas que recuerda o que sueña, recuerda en sus sueños y se hace un sueño colectivo, donde cada persona tiene su versión de los acontecimientos, que no es igual. Pero sí hay momentos en que la versión es la misma, en que la verdad es la verdad. Y todo contado a través de una... El protagonista o la protagonista está ausente y contando por qué esa ausencia. Entonces, y después de los acontecimientos del estallido social, de la violencia policial de la que estamos siendo testigos todos los días todavía, y la obra trata de eso, digamos, de la violencia policial. Entonces yo creo que es una obra súper vigente y además que está contada desde los recuerdos, entonces tampoco pretende ser como una verdad oficial, sino que está contada desde los recuerdos de estas mujeres, y ahí cabemos todo. Ahí cabe un público. Mucha gente dice, yo me acuerdo que yo era chico, mis papás, y yo como estudiante de colegio, yo fui a la primera marcha y ahí quedó una embarrada. Entonces es súper vigente en ese sentido, que es, todos pueden participar y contar y acordarse. Está contada desde ahí, entonces es muy participativa, por decirlo así. Lo que la gente nos dice es que es muy emocionante, pero desde su recuerdo de niño, desde su recuerdo de más joven, eso es súper interesante de la obra, a mí me gusta mucho.
Claro, digamos que la obra tiene como este doble relato, ¿no? Es como el macro relato de la violencia de Estado durante la dictadura, el relato de cómo eso afectó a este grupo de mujeres en su niñez, a partir de la presencia, ausencia de una compañerita de colegio, y ellas adultas recuerdan esto. Ahora, eso es tratar de explicar una obra que no es tan fácil de explicar, muy experiencial, porque todo esto lo vemos en una puesta en escena en donde ustedes se están moviendo. Aunque cada una tiene un personaje, se está moviendo dentro y fuera de ese personaje de manera constante, ¿no? Preguntarte, Roxana, también por el interés de esa puesta en escena en particular, que es bastante limpia, tiene muy pocos elementos, tiene pocos props, digamos, y los que tiene son muy específicos, pero ustedes están en movimiento no sé, una hora y media, cuando no sé cuánto dura la hora, pero es intensa.
Una hora y media,
para ustedes. ¿Cómo ha sido también para ti el acercamiento a este formato? Pensando, por ejemplo, en otra cosa que habías hecho tú, por ejemplo, con La Pieza Oscura, como Noche Mapuche, o que había hecho Carmina, como El Taller, que quizás uno pensaría son más en entrar en espacios físicos. Hay un living, hay un lugar, ¿no? En cambio acá el espacio es una cosa que es bastante ambigua, diríamos. ¿Cómo ha sido esa experiencia en la puesta en escena?
Bueno, la puesta en escena mayormente la puso genialmente, según mi opinión, que yo se lo expresé también a Marcelo. Él la tenía muy, muy desarrollada en su cabeza. A mí me impresionó que él dibujaba en el escenario con nosotras. Obviamente nosotros también íbamos participando, proponiéndole cosas, ¿no? Mejor aquí, mejor allá. Pero fue una apuesta que tuvimos que hacer además muy rápido, porque como teníamos poco tiempo para estar en la sala, porque había que salir, desinfectar, y después volver y proseguir, no teníamos mucho tiempo. Entonces nos pusimos muy concentrados en hacer esta especie de mapa de distintas cosas. Entonces yo creo que eso se lo debemos a Marcelo, porque Marcelo tenía esto muy, muy bien estructurado. Y yo no sé si también él lo tenía bien estructurado. Fue una cosa que fue saliendo y a mí me llamaba mucho la atención porque yo no lograba ver el mapa todavía. Era como, toman la silla y van para allá, la sala de clase. No, que esto se saca, la silla a los lados, es pocos elementos. Y además, creo que en estos tiempos donde cuesta tanto tener también dinero como para hacer grandes escenografías o trabajar con mucha gente, porque no están las plata, fue también alivianarnos la carga. Alivianarnos la carga de poder mostrar nuestro trabajo como actrices. Nosotros también somos parte de la escenografía. Entonces fue algo que fue así, saliendo para nuestra sencillez de mostrar la obra. Así que eso es.
Sí, yo creo que además funciona bien porque es muy consistente con la idea del relato de que esto es un recuerdo. Entonces nosotros tenemos que completar los espacios vacíos, ¿no? Hay unas sillas, hay algunos elementos pequeños de vestuario extra, además de los uniformes que ustedes tienen puestos, ¿no? Que permiten que podamos proyectar y llenar esos vacíos desde nuestra propia memoria, como decía Carmina. Conversamos con Carmina Rego, con Rosana Naranjo, coprotagonista junto a Francisca Márquez y Nora Fernández de Space Invaders, que está de regreso en el Teatro UC a partir del 20 de abril y hasta el 14 de mayo, de miércoles a sábado a las 20:30 horas. Hay una preventa que está buenísimo porque es más barato, ahora hasta el 15 de abril, y además que puedan acceder, ¿cierto?, ir a ver teatro ahora que tenemos aforos completos y tenemos la posibilidad de encontrarnos en el teatro. Y yo me acuerdo que hablamos con Carmina en algún momento de la pandemia terrible, era wow, ¿cuándo volveremos?, ¿cómo volveremos?, ¿en qué condiciones? Y ahora estamos por lo menos de vuelta en este momento que esperamos se extienda lo más posible. Y preguntarle a ambas, quizás en este contexto, ¿no?, y para ir cerrando, en este Chile constituyente, en este momento además con un gobierno que se ha, discursivamente por lo menos, y ayer hizo varios anuncios en este sentido, está profundamente comprometido con el mundo de la cultura y las artes, ¿cuál es el rol que sienten ustedes que tienen los creadores y creadoras y este espacio, un espacio como el teatro para ir a encontrarse, para ir a pensarse? Carmina, ¿qué sientes que está haciendo el aporte de ustedes para el diálogo tan necesario en este momento constituyente?
Nuestro trabajo de actores, de actrices, de gente de teatro, de cómicos y bufones, es siempre, por un lado, a veces ser un poco espejo de lo que está pasando, ser críticos, recordar lo que se quiere olvidar, a veces soñar y mostrarle al público cómo puede ser un mundo mejor. Siempre nosotros estamos acompañando los movimientos y las inquietudes de las personas, del pueblo, de los chilenos. El teatro chileno se ha caracterizado siempre por acompañar, estar muy en sintonía con las cosas que están pasando en la sociedad. ser un teatro político en el buen sentido, bien importante, bien serio y bien profundo. Entonces yo creo que nosotros hemos estado modestamente aportando a este proceso desde hace mucho tiempo. Todos los grupos de teatro lo han dicho hasta el cansancio, todas las cosas que mucha gente no quiso ver, que no veía venir. Los actores, los grupos de teatro, los directores, los dramaturgos, lo hemos visto venir desde hace 30 años que lo vinimos venir. Entonces creo que, así modestamente te lo digo, nosotros hemos estado aportando siempre, porque nuestra labor, al menos como yo, y entiendo que Roxana, nos tomamos esto, digamos. Nosotras somos teatreras, como de ir a la pelea con obras, ¿no? Sin desmerecer el teatro comercial, sin desmerecer ningún género teatral, que son todos importantes e interesantes, pero nosotros siempre hemos estado metidas en obras en que se revisa la historia reciente, en que cuestionamos, en que hablamos de la violencia, en que hablamos de las ausencias, en que queremos un mundo mejor y lo soñamos y lo mostramos y recordamos e insistimos y somos a veces majaderos y a veces hay gente que dice, no, hay estas obras que como están pegados. Bueno, sí, nosotros estamos ahí, siempre vamos a insistir sobre las cosas en las que todavía nos falta avanzar. Entonces yo creo que el teatro chileno siempre vio venir todo lo que está pasando ahora.
Claro que sí. Bueno, y de hecho comentábamos el lunes a propósito de la obra Abismo, Mirar con los ojos de otro, que está en el GAM, que hay una frase ahí en la obra que dice, mientras no tengamos justicia, vamos a seguir aquí haciendo memoria, ¿no? Yo siento que es lo que hace La Pieza Oscura de manera constante, la compañía La Pieza Oscura, con textos de Nona Fernández y dirección de Marcelo Leonard. Roxana, para terminar, ¿cuál sería tu invitación para los auditores y auditoras que nos escuchan a esta hora? ¿Cuál sería como el estado de ánimo en que deberían llegar para ver Space Invaders?
Yo espero que tengan el mejor ánimo, sobre todo de volver a ver una obra de teatro, que siempre es algo placentero para la gente que va, y para encontrarse con un trabajo donde se desentierran cosas, como bien decía la Carmi, del pasado, que hay personas que no lo conocen y no saben por qué realmente estamos como estamos ahora. Todo es parte de una seguidilla de acontecimientos que yo creo que esta obra les puede ayudar un poco a entender por qué está pasando lo que está pasando ahora. Y somos una compañía de artistas muy, muy enamorados de nuestro oficio y muy enamorados entre nosotros mismos también. Entonces es casi una prueba de amor esta obra. Es una entrega muy honesta, con mucho cariño hacia la gente, sobre todo hacia los jóvenes, para que sepan y sepan historia, porque tienen que tener memoria. Sin memoria no pasa nada.
Claro que sí, claro que sí. Especialmente en este momento, ¿no? Donde estamos queriendo reescribir aquel contexto en que nos han dejado. Bueno, ya lo saben. Entonces, Space Invaders en el Teatro UC. Entre el 20 de abril y el 14 de mayo, las entradas ya están en preventa. Hemos conversado con Camila Riego, Roxana Naranjo, quienes comparten escenario con Francisca Márquez y Nona Fernández, quien además escribió la novela, hizo la dramaturgia para esta obra, que está dirigida por Marcelo Leonard, que tiene escenografía y vestuario a cargo de Catalina Devia. Andrés Poirot estuvo a cargo de los marcianitos que vemos en escena. Nicolás Jofre estuvo en la realización y asistencia de diseño. La música es de nada menos que Miguel Miranda, tremendo. Así que, bueno, Claudia Cuño hizo las coreografías, la Fran Babul hizo la producción. Así que, como ven, hay muchísimo talento puesto acá para que no se lo pierdan. Y con eso despedimos el programa de viernes. Yo les dejo una invitación a la Roxana, a la Carmina y a todos quienes nos están escuchando, a todas. Mañana a las 8 tenemos Cuestión de Gustos y vamos a estar hablando con Constanza Michelson, la destacada psicoanalista y autora de su último libro, Hacer la Noche. La conversa se viene increíble, el libro está buenísimo, así que no se lo pierdan. Y a las 21 la República de las Letras. Así que, y yo regreso al semáforo el lunes. Que estén muy bien. Chau.
Chao, linda. Gracias, Antonella. Chao, Carmi.
Andrías.
Chao, bro.
No sé si sirven muy bien para poder. café, escalofrío después, viejo y paralizado de la cabeza a los pies, se salta otra vez, aburrimiento sin fin, prefiero morir en la cárcel que seguir vivo aquí. Que me tienes que olvidar.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.